Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en Cuatro Estaciones, Versos para ella. Es un poemario de Ángel Jesús Martín González, del 2025.
Eso es. Y tenemos sobre la mesa varios análisis críticos bastante interesantes.
Sí, la verdad. Tocan un poco de todo. Los recursos que usa el poeta, cómo conecta con la poesía andaluza de ahora.
También lo comparan con otras tradiciones, el simbolismo del color, que parece importante.
Exacto. Y temas como la soledad, el anhelo, los espacios íntimos. Pero fíjate, lo que más me llama la atención de estas lecturas es el concepto de accesibilidad sofisticada.
Ajá.
¿Cómo puede ser que algo sea fácil de sentir, directo y a la vez complejo en su forma? Suena un poco a contradicción, ¿no?
Pues es la gran pregunta, yo creo. Y toca un nervio de la poesía actual, ¿eh? Esa tensión, bueno, entre la experimentación, a veces muy críptica, muy cerrada,
sí,
y la búsqueda de conectar, de usar un lenguaje más de todos, lo que decía Benedetti, ¿no? El lenguaje de la tribu.
Claro. Y este poemario, según lo que comentan, parece que intenta justo eso, comunicar claro, pero sin ser simple. Con sustancia. Vale. Pues vamos a desgranar eso. Porque, ¿qué es exactamente poesía accesible? Suena un poco, no sé, subjetivo quizá.
Sí, es buena puntualización. Accesible aquí no significa simplón, para nada.
Vale.
Se refiere más bien a claridad, a que conecta. ¿Cómo? Pues usando un léxico bastante común, una sintaxis fluida, imágenes que resuenan.
Emociones universales expresadas sin rodeos. No necesitas ser un experto en literatura para que te toque. Pero claro, la pregunta es, ¿y lo sofisticado?
Exacto. ¿Dónde está el truco? Pues los análisis dicen que está en el cómo, en los recursos formales, pero usados de forma sutil. No están ahí para estorbar, sino para sostener la emoción, para darle una estructura.
Como unos cimientos que no se ven, pero están.
Justo. Y los críticos destacan sobre todo tres en este libro. El paralelismo, la anáfora y la simetría general.
Vale, pues entremos ahí. El paralelismo. Lo típico de tal palo, tal astilla, ¿no? Pero en poesía, ¿cómo funciona para acercarla?
Exacto. Esa es la idea base. Repetir una estructura. En el poemario se ve mucho, por ejemplo, en versos tipo «Recuerdo tus ojos», «Recuerdo tu risa».
Ajá. Esa repetición del «recuerdo tú» te guía, enfatiza.
O en contrastes. Ayer florecían jazmines, hoy solo quedan espinas.
La misma estructura.
Claro.
Subraya el cambio.
Eso es. Y crea un ritmo, una música interna que, bueno, que ayuda a que entre mejor. Nuestro cerebro reconoce el patrón, ¿sabes? Es casi como una canción.
Entiendo. Te marca un caminito. ¿Y la anáfora, esa repetición al principio, qué le añade a eso? ¿Es solo más ritmo?
No, la anáfora es más intensa. Es como un martillo emocional, ¿sabes? Repetir, te recuerdo, te pienso, te imagino, te añoro.
Uf, sí.
Subraya la idea central, la obsesión casi. Le da mucha fuerza, cohesión. Los análisis dicen que en este libro se usa para invocar a la persona ausente, casi como un rezo.
O para marcar el tiempo. Aquellas tardes, aquellos veranos. Ojo, también para lo contrario, para dibujar la ausencia con negaciones. No vuelves, no escribes, no recuerdas. ¡Qué potente!
Sí, es un recurso muy directo, muy de la tradición oral. Se queda grabado.
Vale, paralelismo y anáfora como herramientas de claridad estructurada. Y la simetría general, ¿cómo encaja en esa accesibilidad sofisticada?
La simetría da orden, equilibrio. Piensa en la división del libro en cuatro estaciones. Eso ya es una gran simetría, ¿no? Un marco que te orienta.
Sí, es verdad.
Y luego, dentro, muchos poemas usan estrofas regulares, cuartetos, tercetos o enumeraciones de tres o cuatro cosas. Crea una sensación de armonía, de que todo encaja.
Pero sin ser monótono, supongo.
Claro, no es rígido. Hay variaciones. Pero esa base simétrica da una sensación de control, de cuidado formal, que acompaña muy bien a la emoción directa. Es elegante sin ser complicado.
Tiene mucho sentido. O sea, la forma ayuda a sentir. Pero, ¿y el contenido? ¿Esa emoción de dónde viene? ¿El autor es de Jerez? ¿Pesa Andalucía?
Muchísimo. Los análisis coinciden en eso. Andalucía no es un decorado, ¿eh? Es parte de la emoción. Los pueblos blancos, la caleta, los patios, los jazmines. Salen todo el rato, pero no como una postal. Son un reflejo del ánimo del poeta. Un poco a lo Machado con Castilla, ¿sabes?
Ah, claro, el paisaje como espejo del alma.
Eso mismo. Aquí, el paisaje andaluz es donde se siente, se recuerda, donde se abren los sentidos. Lo comparan con otros poetas andaluces de ahora que también tienen ese arraigo tan fuerte.
Hablas de los sentidos. ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Cómo se nota esa sensorialidad tan andaluza?
Pues mira, es una inmersión total. La luz, el color son clave. Los oros del sol, el blanco de la cal, los malvas del atardecer.
Ya.
Pero también los olores. El salitre, el jazmín, el azahar, la lavanda, el sonido, las olas, un piano, el tacto, el gusto. Hay versos como olor a salitre, romper de olas, que te llevan allí directamente.
Sí, sí.
O geranios, gitanillas, azahares, te pinta el patio entero, ¿no? Con sus olores y colores, esa corporalidad, esa forma de vivir el mundo con los cinco sentidos. Dicen que es muy de la poesía andaluza reciente.
Interesante.
Y aquí, además, se mezcla todo el rato el amor y el paisaje. El amor hace el paisaje más intenso. Y el paisaje, bueno, da marco al amor. O a la ausencia del amor.
Paisaje, sentidos. Y elementos más culturales de Andalucía.
También. La caleta de Cádiz, otra vez. Los patios con sus fuentes, las rejas, alguna fiesta. La guitarra. Las golondrinas. La flora mediterránea.
Los análisis sugieren que esa andalucidad es como una forma de sentir. Cálida, sí, pero también nostálgica, vital y con una melancolía muy particular, muy luminosa. O sea que actualiza motivos clásicos, pero con ese filtro andaluz.
Exacto. El locus amoenus, la tristeza del otoño, pero pasados por Jerez, por Cádiz. Y en eso conecta con poetas andaluces jóvenes. Lo cotidiano, el lugar, el tono confesional, buscando esa cercanía.
Vale, muy anclado en lo local. Pero luego los análisis lo ponen a dialogar con Antonio Machado y Kalidasa. Ahí ya nos vamos lejos. ¿Cómo se come eso?
Pues es una conexión que le da profundidad, ¿no? Lo de Machado es más fácil de ver. Campos de Castilla. Machado proyecta su dolor, su soledad, tras la muerte de Leonor, en el paisaje castellano.
El paisajismo subjetivo que decías.
Eso, el paisaje como símbolo del alma. Cuatro Estaciones haría algo parecido, pero con Andalucía como espejo.
Entendido, Machado. Pero, ¿Kalidasa? Un poeta indio del siglo IV. Jo, eso sí que es un salto.
Pues parece que no tanto. Kalidasa en el Ritusamhara, que significa algo así como el desfile de las estaciones.
Ajá. E hizo algo muy potente. Usar el ciclo de las estaciones como estructura para hablar del amor y la naturaleza. Cada estación, primavera, verano, monzón, otoño, invierno, se asocia a una emoción amorosa. La pasión, la espera, el reencuentro, la intimidad.
Anda.
Y todo con una descripción sensorial brutal de la naturaleza india. Entonces, Martín González mezcla a Machado y a Kalidasa. ¿Cómo funciona esa fusión? Ahí está la gracia de la síntesis que ven los críticos. Coge la estructura de Kalidasa, el ciclo estacional como armazón del libro. ¿Vale? Pero la rellena con la sensibilidad de Machado, el paisaje andaluz como reflejo del ánimo. Primavera es esperanza, pero con la sombra de la ausencia. Verano es luz fuera, pero quizá oscuridad dentro. Otoño melancolía, invierno recogimiento. O sea, la melancolía de Machado en el molde de Kalidasa. Algo así. Pero adaptado a hoy, a la ausencia como tema central, y a Andalucía, claro, con sus diferencias. Aquí habla un yo masculino muy personal, y el paisaje es memoria íntima, no tanto símbolo de España como en Machado. Una mezcla potente, desde luego.
Y hablando de paisaje y emoción, el color. Los análisis le dan mucha importancia, ¿no?
Como un lenguaje propio.
Totalmente. El color en poesía casi nunca es solo decoración. Evoca cosas culturales, psicológicas.
Hay estudios sobre eso, ¿no? Aunque depende del contexto. Claro. Y en España tenemos tradición. Siglo de Oro, Lorca con su verde. Aquí, en Cuatro Estaciones, el simbolismo del color parece más directo. Más neorromántico, quizás. Busca la conexión emocional rápida, con asociaciones bastante claras. ¿Y cuál es esa paleta de colores? ¿Qué domina y qué simboliza?
Pues hay una paleta muy definida. El azul sale por todas partes. Cielos, mar, ojos. Es como el color de fondo, ¿sabes? El de la nostalgia, la distancia, la memoria.
El anhelo.
Eso. Atraviesa todas las estaciones. Luego el blanco. Puede ser pureza, jazmines, frialdad, nieve, fugacidad, nubes o la ausencia en unas sábanas.
Muy invernal.
Ya. El oro y el amarillo son del verano. Sol, campos, arena, plenitud, ¿no? Pero a menudo por contraste, para que duela más la ausencia en ese escenario tan vivo.
Claro, qué estrategia.
El verde es primavera, esperanza, renacer, un contrapunto al azul melancólico.
Y los malvas, los violetas, son del otoño. El atardecer, la transición, la melancolía del final. Así que cada estación tiene su tono cromático, ¿no? Como una escenografía.
Verdes, blancos, de flores, verano. Oros, azules marinos. Otoño, malvas, ocres. Invierno, blancos, grises, azules más fríos. El color ayuda a construir la atmósfera. Y lo que dicen los análisis es que es un simbolismo transparente. No busca la complejidad del verde de Lorca, por ejemplo. Quiere conectar fácil, en esa línea de accesibilidad sofisticada. Hemos visto estructura, paisaje, influencias, color. Vamos al meollo, la ausencia. Esa tensión entre el yo solo y el deseo de conectar con quien no está. Mencionaste antes a Octavio Paz.
Sí, Paz decía que la poesía amorosa nace de ahí, de la soledad radical de cada uno y el anhelo de fusión con el otro. Una tensión que nunca se resuelve del todo.
Claro.
La soledad es casi necesaria para escribir, ¿no? Para mirar dentro. Pero el poema intenta ser un puente. Y hoy en día somos muy conscientes de que la fusión total es difícil o imposible.
Es una presencia. Activa la memoria, la imaginación, es el motor.
¿Y cómo se habita esa ausencia en el libro? ¿En qué espacio se nota esa lucha entre estar solo y querer estar con alguien?
Los críticos hablan de una geografía de la ausencia, espacios clave. La ventana es uno muy repetido, sobre todo la helada ventana.
Ajá. Es la frontera clásica, dentro-fuera. Un marco para mirar solo. Pero también una barrera, ¿no? Helada es frío físico y emocional.
Claro. Luego están los lugares de la memoria. El jardín, donde nos encontrábamos, el patio andaluz, eran sitios de encuentro, llenos de vida, de jazmines, fuentes.
Ya.
Y ahora, vacíos, remarcan la soledad. La belleza sigue ahí, pero duele. Incluso un refugio en la montaña. Soledad más buscada, quizás, pero soledad al fin y al cabo. Son como escenarios del recuerdo o del aislamiento.
¿Y cómo intenta el poeta romper esa distancia? Al menos mentalmente.
De dos formas, sobre todo. Una es llamar directamente al tú ausente. Te recuerdo, te pienso. Es casi un conjuro para traerlo al presente con palabras.
La otra es la memoria. Revivir escenas pasadas. Aquellas tardes. El recuerdo se vuelve el único sitio donde aún pueden encontrarse.
Y a veces la naturaleza, el viento o la luna, parece hacer de mensajera.
Y esa tensión, soledad, búsqueda, cambia con las estaciones.
Sí, va cambiando de tono. En primavera, choca la esperanza de fuera con la ausencia de dentro. En verano, la luz y el recuerdo de lo bueno hacen la soledad más punzante.
Ya.
El otoño trae una melancolía más aceptada, digamos. Y el invierno es como la culminación, la soledad ya integrada, parte de uno. Los análisis ven ahí ecos de Machado, de esa presencia de la ausencia o de la dialéctica de Paz.
La verdad es que todo parece encajar muy bien. Si tuviéramos que resumir las claves de cuatro estaciones que hemos visto hoy, pues yo diría que la principal es ese equilibrio tan bien conseguido. Emoción directa, accesible, pero con un trabajo formal detrás muy cuidado, usando recursos clásicos de forma eficaz pero sin alardes.
También su fuerte raíz andaluza, que lo llena todo, paisajes, sentidos, modo de sentir, pero que dialoga con Machado, incluso con Kalidasa.
Y todo para hablar de...
del amor, sí. Pero desde la ausencia, una exploración muy íntima de la memoria, la soledad y cómo el paisaje refleja lo que pasa dentro.
Y para terminar, ¿Qué nos llevamos de esta inmersión? ¿Alguna reflexión final?
Quizás que la poesía no necesita ser rebuscada para ser profunda. Que los recursos de siempre, bien usados, siguen sirviendo para expresar cómo nos sentimos hoy. Reivindica un poco la claridad como valor, ¿no?
Sí, es verdad.
Y nos recuerda la fuerza creativa que pueden hacer, bueno, de echar de menos a alguien, de la ausencia. Nos dejas pensando. Y para quienes nos escuchan, lanzamos una idea. Si este poemario usa sitios y estaciones familiares para hablar de alguien que falta, ¿cómo nuestros propios lugares, nuestra casa, el parque de siempre, se cargan de otro significado cuando falta alguien? ¿Se vuelven también una especie de poema silencioso que solo nosotros entendemos? Ahí queda la invitación a mirar nuestro alrededor, de otra manera.